Bueno, buenas tardes. Vamos a acabar el tema 2 y vamos a intentar avanzar todo lo que se pueda con el tema 3. Como siempre, bueno, pues los materiales que voy a usar en la tutoría los tenéis aquí disponibles en esta carpeta, que los podéis descargar en línea. Si alguien de aquí no los tiene y no puede tener acceso, me puede poner un correo y se lo envío, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda del tema 2, del tema 3? ¿Sí?
¿De qué es la percepción subliminal?
Percepción subliminal. Vale. ¿Dónde está eso?
Está dentro de la
Ah, es un ejemplo, vale. No, que no es un contenido, ¿no? ¿Y el ejemplo cuál es? Me están preguntando qué era la percepción subliminal y era un ejemplo. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Qué pone?
Podemos identificar los tipos de
preguntas
de investigación.
Sí, y una de ellas
es. Existe la percepción subliminal,
vale. ¿Más dudas? Bueno, eso es rápido. Es decir, la percepción subliminal es una cosa, es lo que, ¿no? Lo que nosotros, ahora tenemos nosotros una interacción, básicamente visual y verbal, ¿no? Pero tú subliminalmente, es decir, no de una manera explícita, puedes percibir, no sé, lo que sea, ¿no? Pues está triste, ¿no? Me odia, ¿no? Muchas veces el problema de la percepción subliminal es que puede estar sesgada. Pues tú, mucha gente de hecho cree que tiene percepción y eso modula su comportamiento porque considera que es la realidad, ¿no? Estoy viendo un ente que te está absorbiendo la energía, ¿sí? Entonces, bueno, como nosotros utilizamos el método científico, si hablamos de percepción subliminal, pues habría que operacionalizarlo. Y para eso hay procedimientos como es la cámara Kirlian, que es la fotodetección de energía, donde se mide el aro usal de la persona y cómo cambia. Pues eso sería una manera de hacer operacionalizar o identificar lo que sería la percepción subliminal, ¿vale? Y en eso, bueno, a partir de ahí, pues, de hecho hay un ruso, no recuerdo su nombre, que trabaja en percepción subliminal, pero basada en ese registro. Hay otro tipo de registro de percepción subliminal, ¿vale? Si está interesado, no me acuerdo, yo no sé mucho, pero algo he oído de eso, no es de metodología, ¿vale? Pero lo único que es la metodología es, si eso es un objeto de estudio, ¿no? Para poderlo estudiar, lo tienes que definir y lo tienes que medir, ¿vale? No puedes decir, pues yo pienso que sí, existe, no, tienes que decir la percepción subliminal, cómo la define, cómo la vamos a medir y a partir de ahí decimos si existe o no.
¿Qué eso es operacionalizar?
Operacionalizar es lo mismo que hacer o identificar la variable. El mismo concepto, operacionalizar, quiere decir que tienes que explicitar cuáles son las operaciones para realizar la medición. O hacer la variable identificable o medirle, que quiere decir que tú tienes que tener perfectamente definido cómo se definen los valores en el sentido de cómo vas a registrarlo. Entonces, yo puedo hablar de sexo, ¿no? Hay muchas veces que en los juegos de alta, ¿no? Las competiciones de alto nivel, ¿no? Dice, pues esta persona, ¿no? Esta mujer no parece que sea una mujer. No, pues es un sexo, es mujer. Entonces han cogido y han operacionalizado el sexo en función del grado de concentración de hormonas en sangre. Tanto para hombres como para mujeres se hacen esas medidas. ¿Más dudas?
Yo quería preguntar sobre la diferencia entre manipulación intencional y selección de valores.
Bueno, eso es desde ya lo comentamos, manipulación intencional y selección de valores. Hay veces donde la persona que hace el estudio puede manipular los valores. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo decidir, ¿sí? Manipulación intencional es manipular, significa, no es que yo te controle, no. Manipular en el método científico significa que yo decido no solamente los valores de la variable que voy a estudiar, sino cuando aparecen esos valores. Por ejemplo, yo, cuando vengo a dar clases, realmente controlo la temperatura del aula y funciono, voy dando más o menos calor a ver cómo estáis atentos, cómo estáis atentos. Eso sería manipular. Entonces yo decido deliberadamente cuándo aparece, en este caso, el valor, los valores de la variable temperatura. ¿Vale? Selección de valores hace referencia y muchas veces en psicología, ¿no? Tú no puedes manipular los valores. Yo no puedo decir, pues voy a, cuando llegue al aula voy a estudiar, ¿no? A 50 hombres y 50 mujeres. Y llega aquí, pues hay 30 hombres y 80 mujeres. Entonces tú tienes que seleccionar, ¿no? En muchas ocasiones los valores tú no puedes manipular, sino que solamente puedes hacer selección de valores. Normalmente los valores que están relacionados con las características de la persona son variables, son valores seleccionados, o se denominan variables cuyos valores son asignados, que vienen dados. Tú no los puedes decidir. Hay un error frecuente que se suele cometer es siempre la persona que hace el estudio decide cuáles son los valores, porque tú los defines. Distinto, porque yo puedo decir, no, pues, género. Pues en función de cómo tú quieras definirlo, ¿no? Distinto porque tú lo defines, pero distinto es que tú decidas cuándo aparece el valor. Si tú decides cuándo aparece el valor, entonces lo puedes es manipulación. Si tú seleccionas el valor, porque el valor viene dado, porque no lo puedes manipular, yo no puedo manipular dónde tú naciste, tu género, ¿no? Tu nivel socioeconómico, ¿no? Tu experiencia previa, pues si tienes cuántos hermanos o hermanas pues, que tengas, donde vive, etcétera. Eso no lo puedo manipular. Eso bien son valores dados. Pues eso. ¿Más dudas? ¿Bien? ¿Más dudas? ¿Online o presencial? ¿No? Bueno, pues entonces si os parece bien, seguimos con el tema 1. ¿El tema 1 estamos? Ah, el tema 2. Vale, gracias. Y vamos a ver si podemos avanzar en el tema 3, ¿vale? Bueno, el diseño de investigación, procedimiento, bueno, la clase anterior, por hacer un poco, ¿no? Por ponerlo en el sitio. Bueno, estamos en Sevilla, psicología, fundamentos de investigación, sí. El capítulo 2 es un poco explica la fase de psicología y un poco las cuestiones éticas que son importantes a considerar. El contenido que aquí aparecía, ya no sé en qué diapositiva, ya he perdido, es sobre la variable moderadora, mediadora y variable de confusión. Ese contenido que explicamos en la tutoría anterior, eso no se daba antes, ¿sí? Entonces, muchas veces pueden preguntar sobre esto, como pregunta, ¿vale? Como una cosa novedosa, ¿sí? ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues, cuando se habla de diseño de investigación, procedimiento y recogida de datos, cuando se hace la de esto que tenía aquí, las preguntas, grupos, ¿no? Cuando dice grupos uno o varios, ¿cómo voy a obtener los datos? ¿Cuántas variables utilizo? ¿Una o varias? Bueno, es muy importante al principio. Cuando tú vas a hacer un estudio, antes de recoger los datos, antes de tú hacer la recogida de datos, tienes que tener muy claro qué variables vas a registrar, ¿sí? En qué personas vas a registrar esas variables y cuántas veces vas a registrar esos datos, ¿sí? Esto está relacionado, os he dicho solo eso, hay más cosas, pero he dicho solo eso, porque eso está relacionado con algo que vais a ver cuando estudiéis las técnicas de control, que hace referencia a el número de medidas que se hace de cada variable en cada persona. ¿Vale? Y eso está relacionado con esta parte que tenéis aquí. ¿Veis? Las preguntas que tú te haces antes de hacer un estudio son estas. Por ejemplo, ¿no? Si seguimos con la percepción subliminal o cualquier otro tema, un tema cualquiera, bueno, un tema que te agrade, bueno.
¿Un tema que
qué? De psicología que te agrade.
¿Que
te
agrade? Pues motivación.
Motivación, ¿no? ¿Qué variables afectan a la motivación del alumnado en en la UNED, ¿no? Claro, pues entonces, fijaros, ella era la que puso el tema, que no.
Bueno, es que yo pongo aquí. ¿Cuál es eso? Dice, ¿qué afecta? ¿No? Fijaros cómo he puesto. A ver. Fijaros cómo. Fijaros cómo he puesto la variable, no sé si se me escuche. Esta sería la motivación, ¿vale? Vamos, aquí dice motivación, ¿vale? Pues esto qué sería, ¿VI o VD?
VI, ¿no?
¿VI? ¿Seguro?
No sé, yo...
Eso es una flecha, esto sería el efecto, ¿no? Entonces es VD, ¿vale? La variable dependiente, ¿sí? Porque se ve afectada. El objeto de estudio que la compañera... muy bien, M. Serrano. ¿Sí? ¿Ves? Ella ha dicho, ¿qué afecta a la motivación? Pues digo, bueno, vamos a ver qué variables pueden afectar. Venga, decidme qué variables afectan a la motivación. ¿Eh?
Eso que acabo de hacer.
¿Qué es lo que acabo de hacer? Bueno, con eso la motivo, ¿no? Vale, vale. O sea, que una variable sería reforzar el refuerzo del tutor. Por ejemplo, ¿no? Refuerzo, reforzamiento, tutor, tutora, ¿eh? Aquí pone eso, ¿vale? ¿Sí? Y lo que voy a hacer es, bueno, supone que esto está bien definido. Esto es solamente como ejemplo. Bien definido quiere decir, el refuerzo significa que cuando un alumno o una alumna hace una intervención, el tutor o tutora automáticamente le dirá muy bien tal, ¿no? O le dará algún tipo de feedback. Vamos a dejarlo ahí. Le dará algún tipo de feedback, ¿vale? Más.
El dinero.
El dinero. ¿Ganar dinero? ¿Por qué? ¿Tener más dinero?
Que te den dinero por hacer algo no te motiva.
No, era la motivación de los alumnos de la UNED. ¿No?
Aprobar.
Aquí. Perdón. Igual no he puesto yo bien el ejemplo. Fijaros que igual he sido yo el culpable. Porque claro, tenía que haber repetido claramente qué variables afectan a la motivación del alumnado en la UNED. ¿Vale? ¿Vale? Aprobar. Te motiva a aprobar. ¿Sí?
Para continuar, ¿no?
El rendimiento. ¿No? ¿Qué más? Bueno, pues se supone que esto no es lo que aprender. Pertenecer a un grupo correcto. Si perteneces a un grupo correcto, te motiva. Bueno, vale. La composición del grupo, ¿no? El grupo. Aprender, ¿no?
Un buen profesor.
Vale. Entonces, lo que yo estoy diciendo, realmente hoy en día, antes de plantearte como objeto de estudio, lo que tienes que hacer es una revisión de la literatura, ¿no? Porque vosotros, ¿no? No se trata de que te lo tienes que inventar, sino que tú revisas lo que dice la literatura. ¿Vale? Pues una vez que tú, fijaros, estos son cuántas variables utilizo, ¿sí? ¿Cuáles son las variables que yo voy a medir? ¿Sí? ¿Qué variables voy a medir? Y tengo que decidir a quién se las voy a medir. ¿Sí? ¿Qué se las voy a medir? ¿A la gente que viene al aula? Voy a hacer un cuestionario online, lo voy a llamar por teléfono, cuando vengan a hacer exámenes voy a hacer una encuesta, le voy a hacer una entrevista, ¿sí? Entonces tengo que decidir a quién, ¿no? A qué persona se lo voy a medir, ¿sí? Y cómo voy a medirlo, ¿sí? Y también hay una cosa que os he comentado, que es cuántas veces voy a medir la variable, ¿vale? Y eso está después relacionado con lo que se llama, y os lo adelanto el nombrecito, estrategia transversal o estrategia longitudinal. Si cada una de las variables, ¿sí? Solamente se registra, ¿eh? En una ocasión, en cada persona, sería una estrategia transversal. Si yo la registro en distintos momentos del tiempo, es una estrategia longitudinal, ¿vale? Básicamente, ¿sí? Puede ser que una variable la estudie transversalmente, ¿sí? Un solo dato, y otra variable la estudie longitudinalmente, ¿vale?
¿Dentro de un mismo grupo?
Puede ser. Si te das cuenta, no he utilizado la palabra grupo para no dar demasiada información. básicamente lo que he dicho ha sido solo un solo registro o más de un registro de la variable en las personas. ¿Vale? No utiliza la palabra grupo. Vendrá, llegará. Pero todavía no. ¿Vale? Entonces, fijaros, esto es son las preguntas iniciales. Claro, eso te obliga, si os dais cuenta, a sobre quién recojo los datos, los participantes y el procedimiento. Hay un aspecto muy importante, cuando dice aquí el diseño de investigación, porque el diseño engloba todo esto, ¿sí? Que esto os lo explica, se explica aquí como muy importante en la investigación, pero uno de los aspectos fundamentales cuando seáis psicóloga, cuando seáis psicólogo, es que cuando estéis en intervención psicológica, en cualquier servicio, imaginaros que estáis en el servicio de la Junta de Andalucía, que valora a las familias, la idoneidad de las familias para acoger, ¿no? Acoger niños o niñas en adopción, ¿sí? Pues debéis de dejar perfectamente claro quiénes son los participantes, quiénes pueden participar, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento para captar estos participantes? ¿Qué variables vais a registrar en estos participantes? ¿Sí? ¿Cuántas veces los vais a medir? ¿Qué datos vais a registrar? ¿Vale? ¿Por qué? Porque vais a utilizar metodología científica también, cuando no solamente para investigar, sino en vuestro trabajo. Bueno, esto no lo dice el libro, pero un poco me gustaría llamar la atención sobre que esto es muy importante en vuestra práctica profesional porque, fijaros que cualquier persona que vaya, ¿no? O cualquier familia, ¿no? O cualquier pareja, o cualquier individuo que vaya a solicitar un niño o una niña en adopción, debe recibir el mismo trato, ¿no? No, dependiendo de quién te toque, si me ha tocado uno que no es más duro que no sé cuánto, o uno que es muy ameno. Porque debe ser un proceso, ¿sí? Riguroso, en el que independientemente del profesional, la profesional que te evalúe, ¿no? ¿No? Llegue, ¿no? A plantear si eres o no la persona, la pareja, como esté definido, ¿no? La potencial familia ideal para ese niño, sea monoparental, ¿no? Sea familia tradicional, como sea. Entonces, fijaros que parece una tontería lo que estamos aquí diciendo, parece una investigación, pero es muy importante, porque dependiendo de eso vais a hacer una hoja de registro para poder ir al servicio y poder ser seleccionado o seleccionada, ¿vale? Y también, esto quiere decir que si esto está bien delimitado, todo el mundo va a ser evaluado de la misma manera. Se van a utilizar los mismos criterios para todo el mundo. Y puede ser replicado el proceso. O si vosotros vais del servicio, si llega una persona nueva, está perfectamente protocolizado cuál es el procedimiento para hacer la selección de familia. ¿Vale? Entonces, esto que se explica en una investigación tiene altas repercusiones en vuestro trabajo y eso después se va a traducir en índices de fiabilidad y de validez. Esto después se puede traducir en numericos, como diría un murciano. Bueno, lo siguiente que tenéis es muestreo, ¿no? El concepto de muestreo. El muestreo es porque, bueno, muchas veces en nuestro como objetivo de investigación en la población, y yo he dicho antes, ¿no? ¿Cuáles son las variables que motiva al alumnado, ¿no? En la UNED? Dice, que son un montón de miles de personas. No puedo estudiar todas las variables que me interesan en toda la población. Voy a estudiar una parte de la población, ¿no? Pues la parte de la población es la muestra, ¿sí? Voy a estudiar una parte, ¿sí? La muestra, esto, bueno, pues vosotros lo sabéis, ¿no? El censo de los habitantes, ¿no? De las habitantes de la ciudad de Sevilla. Pues sería la población, ¿sí? Voy a ver qué opinan los sevillanos y las sevillanas de el carril bici, ¿sí? Entonces, yo no le pregunto a cada sevillano y a cada sevillana sobre el carril bici, sino que hago una selección de los posibles personas que me van a responder. Pues esa parte de la población es la muestra. ¿Qué es lo que pasa? Que la muestra debería ser representativa de la población, ¿no? Es decir, que si el 70% de la población de sevillanos y sevillanas son mujeres, pues no voy a tener una muestra de 80% hombres y 20% mujeres, ¿no? Si el nivel cultural es X, ¿no? Pues igual. voy a intentar que las características de, la, de las personas, en este caso, ¿no? Que forman parte de la muestra, sean similares y la misma proporción que de la población. Obviamente no voy a poder controlarlo todo, por lo tanto, dependiendo de cuál sea mi objeto de estudio, pues tendré que tener en cuenta una variable u otra. Es decir, por ejemplo, ¿no? A mí nunca me han llamado, oye, ¿usted estaría interesado en jugar al golf? ¿Sí? ¿Os han llamado alguna vez? ¿No? ¿No habéis recibido encuesta para haceros socios de un campo de golf? ¿No? Porque una cosa de las que yo tengo en cuenta es el nivel económico, que es decir que parece que estamos un poco... Pues eso, ¿no? Entonces, en función de las características, te dije, te dije la muestra. Además, estamos controlados, a través de internet, sabes perfectamente qué te gusta. Si te gusta el jamón o si eres vegano, ¿sí?
Sobre alimentación.
Se sabe perfectamente qué es lo que te interesa. Por eso, cuando digo lo de la muestra, ya estamos, lo del Big Data y todo esto, es por eso, ¿no? Se sabe perfectamente ya casi. Y después tenéis la unidad muestral, que es cada uno de los individuos, de las personas, que forman parte de la muestra. Hombre, yo digo individuo y persona, pero como vamos a ser psicología, ¿no? Pues se supone que vamos a trabajar básicamente con personas, ¿no? Pero también pueden ser unidades muestrales, puede ser centro, puede ser aula, pueden ser cámaras de vídeo, puede ser, sí. Cualquier elemento que sea la población, tú puedes elegir una muestra. Dice, pues yo tengo, mira, pues tengo 18 centros que estudiar, pero solamente tengo recursos para estudiar 4. ¿Cuál elijo? ¿Vale? Pues está hablando de centro educativo, no está hablando de personas. ¿Vale? Por lo tanto, realmente la muestra hace referencia a unidades muestrales, que nosotros, básicamente, son personas, pero pueden ser otro cualquier tipo de unidad de estudio. Por lo tanto, ¿tenéis alguna duda de los muestreos? ¿No? Ninguna duda de los muestreos. El muestreo es simplemente la técnica que se utiliza para elegir a la muestra. ¿Qué es el muestreo? Pues la técnica que yo uso para elegir a la muestra, ¿sí? Para elegir a la parte de la población representativa, ¿sí? Bueno, pues el muestreo básicamente, bueno, pues voy rápidamente, si no tenéis ninguna duda, puede ser probabilístico o no probabilístico, ¿sí? Cuando yo compro un número, ¿no? De la 11 o de, claro, de la lotería de la Navidad o del niño, de lo que sea de esto que se compra, se supone que el número que va a salir sale al azar. Eso quiere decir que es probabilístico, ¿no? Que cuando le da la vuelta al bombo, ¿sí? Y sale la bolita, cualquiera de las bolas que forma parte del bombo tiene la misma probabilidad, distinto de cero, de formar parte del número final, desgraciado, ¿no? Eso quiere decir probabilístico, ¿no? No probabilístico, obviamente, significa que no todos los elementos, ¿sí? De que se denomina del espacio muestral, ¿sí? O de la población, ¿no? Porque realmente no estudias toda la población, tú de la población puedes decir los alumnos y las alumnas matriculados en la UNED, realmente es un espacio muestral, ¿no? No probabilístico quiere decir que no todos los elementos del espacio muestral tienen la misma probabilidad de formar parte de tu muestra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no nos llaman para jugar al golf, ¿sí? Pues eso, ¿sí? Entonces, eso sería, ¿vale? Básicamente. ¿Duda? ¿Sí? ¿Sí? No. Significa, probabilístico es la acción de elección, ¿sí? Y que la acción de elección quiere decir que cualquier elemento de la población que tú elijas tiene la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Básicamente se utiliza la aleatorización. ¿Sí? Pero hay alguna variante. Entonces, primero tienes que ver esto, ¿no? Aquí significa el probabilístico se asocia con aleatorización, como tú muy bien has dicho, ¿sí? Y no probabilístico se relaciona con no aleatorización. Pero realmente es tener o no la misma probabilidad de formar parte. ¿Sí? Eso es el concepto de probabilístico o no. Normalmente lo que nosotros conocemos es el azar. ¿Vale? Pero, por ejemplo, mira, en el conglomerado, ¿sí? Que tiene aquí al final, ahora yo después te lo explico, no es exactamente solo probabilístico, no es solamente aleatorización, ¿vale? Sí, duda, otra duda. Han preguntado si probabilístico significa aleatorización. Y básicamente, bueno, lo que he respondido. Sí, otra duda. ¿De cuál? ¿Probabilístico? Sí, vamos a comprar un cupón para la Navidad. El número que sale agraciado el día, que no sé cuándo es el sorteo, no sé cuándo es, el 29 de diciembre. 29, no sé.
22.
Pues, pues el número que sale, ¿sí? Ha salido por un muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque todos los números que estaban en el bombo tenían la misma probabilidad de formar, de conformar el número agraciado. ¿Sí?
Entonces, no probabilístico lo que significaría si tú, por ejemplo, quieres hacer una investigación de algo concreto, ¿no? Por ejemplo, de psicopatía. El grado de psicopatía de una serie de personas sería no probabilístico, ¿no? Porque tendrías que coger a personas específicas, ¿no? No puedes coger, ¿no?
Cuando dice, claro, cuando dice, me están preguntando... Entonces, pero como este no probabilístico es cuando estudia un grupo de personas, el no probabilístico es, fijaros. Sí, sí, es normal, normal. Pero bueno, madre, yo no tengo ninguna duda. Mira, a ver, no sé si esto sirve para algo, ¿no? Creo que no. Bueno, si los que estáis online no os enteráis, me doy voces. Sí, claro, tenemos la población, ahí todo el mundo está de acuerdo, ¿no? Que eso es lo que yo quiero estudiar. Yo he dicho personas con una determinada psicopatía, ¿vale? Pero yo no puedo estudiar, pues no sé, ¿qué psicopatía? Pues yo no sé. Bueno, la que sea. Yo no, imagínate que personas con psicopatía en Sevilla hay... 12.000 censadas, 12.584 personas. ¿Vale? Entonces, pero yo no las puedo estudiar todas. ¿Vale? Entonces yo digo, bueno, no las puedo estudiar todas. Puedo hacer dos opciones. Obviamente, como las tengo censadas, digamos que tengo la lista, por eso les digo que las tengo censadas. ¿Sí? Cada una de estas rayas es cada una de las personas que tiene la psicopatía, ¿sí? De la que se trate. Entonces yo digo, bueno, voy a elegir, ¿eh? Cualquiera de estas personas tiene la misma probabilidad de formar parte de mi estudio. Cualquiera. Eso sería un muestreo probabilístico, que normalmente se suele hacer al azar, ¿no? Pues a cada uno le pone un numerito y la elige al azar.
Seguiría siendo probabilístico.
Eso sería probabilístico, pero tú puedes decir, este sería probabilístico, ¿vale?
Vale.
No probabilístico. Bueno, pues no todas las personas que tienen psicopatía, ¿eh? Van a formar parte del estudio, ¿sí? Solamente pueden formar parte del estudio las que no hayan tomado tal medicación, las que tengan tal edad, las que lleven sufriendo la edad del padecimiento tanto tiempo, las que tengan o no personal de apoyo, las que estén o no vinculadas a algún centro de salud o algún tipo de... ¿Sí? Esos serían criterios no probabilísticos. Tú pones una serie de criterios, efectúas una serie de criterios y en función de esos criterios seleccionas. Eso ya no es probabilístico. Por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta de satisfacción con las tutorías, ¿no? Pero digo, pues solamente le voy a preguntar a la gente que venga a tutoría, no a la gente que esté matriculada. Y tú dices, no, pero no solamente a los que vengan a tutoría, sino a los que cuando yo estoy explicando me hacen así con la cabeza. ¿Vale? ¿Eh? ¿Vale? Y no solo eso, sino que cuando digo una tontería se ríen, ¿no? Pues entonces me va a salir muy bien, ¿no? Me va a salir fantástico. ¿Eh? Y digo, esto es todo bueno, este. Entonces tenéis que cuidar que la muestra, aunque sea no probabilística, debe intentar ser representativa. No solamente, ¿no? A la gente que le caiga bien, a la gente que le cae como dos patadas, ¿eh? ¿No? Pues esa gente también forma parte de la población. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no sería una muestra sesgada. Si yo voy a estudiar, ¿no? El nivel de satisfacción con la tutoría, ¿no? Pues entonces tengo que elegir a todas las posibles personas que van a la tutoría. que sea representativa. ¿Entendéis? Bueno, pues el concepto de probabilístico o no probabilístico, ¿vale? Vale, pues nada, después tenéis muestreo aleatorio simple, estratificado por conglomerado, por cuota intencional, ¿no? Incidental y bola de nieve. Bueno, aquí hay que tener en cuenta dos cositas. Mira, yo puedo tener, yo lo explico, yo puedo tener un listado de los elementos de la población, que sería un censo, o lo puedo tener agrupado, ¿sí? Por estratos, por ejemplo, yo tengo el censo de la Sevilla, de la Sevillana, ¿sí? De la ciudad de Sevilla, o también lo tengo por distrito, ¿no? Distrito norte, distrito sur, ¿sí? Vale, pues eso tenéis que tener en cuenta. Si yo, es que no sé si se me escucha, con el cacharro. Bueno, pues entonces, sí, imaginaros, si yo lo que tengo es un listado, ¿sí? Se oye, ¿ha visto que sí que se oye? ¿Eh? He usado un truco, que es que como no me veis. Bueno, fijaros, si yo lo que tengo es un listado, ¿eh? Aquí no los tengo agrupados a la gente con psicopatía, solamente tengo todas las personas que tienen la psicopatía que se haya definido de su estudio. Tengo un listado, digo, y ahora de aquí voy a elegir al azar una N de, pues, entre 600 personas, ¿eh? Al azar, voy a poner la letra R. ¿Vale? Que es lo que tiene en el libro. R significa random, randomize, significa aleatorio. Y hay programas que te dicen, no, randomize, te los números, dice randomize selection. Te da la R y te sale. ¿Vale? Eso sería muestreo aleatorio simple. ¿Vale? Pero yo lo que puedo hacer, en vez de elegirlo, ¿eh? Al azar, lo puedo elegir por algún criterio, ¿sí? Si los elijo por algún criterio, entonces estaríamos con muestreo intencional, ¿vale? En ambos casos, solo tenemos un listado, ¿sí? De elementos, que lo elijo al azar por algún criterio, ¿vale? Pero lo puedo tener agrupado, imagínate, lo tengo agrupado por centros de salud, ¿no? O por, ¿no?, unidad de asistencia, de lo que sea. Si yo elijo al azar de cada una de las unidades, ¿sí? Imagínate, 100, 100, 100, ¿sí? Bueno, voy a decir 200 porque sea lo mismo, ¿no? 200, 200, 200, 200, 600, pero tengo 200 de cada uno de los centros. Al azar. Estamos en muestreo aleatorio estratificado.
¿Eh? Tiene que ser al azar.
Sí, tiene que ser al azar. Pero si yo elijo por algún criterio intencional dentro de cada una de esas agrupaciones o estratos, ¿sí? Yo elijo, ¿no?, intencionalmente, por lo que sea, ¿no?, por tiempo de padecimiento de la psicopatía, ¿sí? Pues entonces tenemos por cuotas. ¿Vale? ¿Sí? ¿Dudas?
Sí.
La cuota no entendiste. ¿Entendiste que la población está agrupada? Sí, por estratos, ¿sí? No entiendo por cuota. Muy bien. Aquí tampoco es la ley laboral, pero está fatalmente explicado. Bueno, quiere decir, tú tienes la población agrupada, ¿no? Bueno, si no te gusta lo de la psicopatía, imagínate en Sevilla. Yo puedo tener el censo de la ciudad de Sevilla. O tengo los distritos, distrito este. Yo puedo elegir al azar, sin tener en cuenta el distrito, ¿vale? De lo simple, o puedo elegir al azar de cada distrito. De el distrito norte, al azar, distrito sur, al azar, distrito este, al azar, distrito norte, al azar. De esa forma me aseguro que de todos los distritos elijo. En la otra forma, ¿no? Obviamente, cuando elijo por estrato o no, es porque considero que diferenciar la población en estratos es importante o no. Me da igual de qué distrito sea, para lo que puede preguntar, lo que me interesa no me importa el distrito. ¿Sí? ¿Vale? Imagínate, pues si no hay, si hay menos carril bici en la parte norte, pues a lo mejor me interesa preguntar a menos gente de allí por carril bici, por ejemplo, ¿vale?
Bueno, ya lo que os queda es el por conglomerado, ¿sí? El por conglomerado hace referencia también a cuando lo tienes, ¿sí?, por estratos, ¿sí?, o agrupado, pero elige solamente alguno de ellos, ¿sí? Normalmente, lo que sucede cuando se elige alguno de ellos, o sea, imagínate, ¿no? Yo tengo aquí distrito norte, sur, escribo este, y bueno, solamente elijo al azar distrito norte. Para hacer eso, es porque se asume que no hay diferencia significativa entre los distintos distritos, por la zona de igual que cualquiera de ellos, ¿vale? Sería por conglomerado, ¿vale? Entonces, realmente, ves tú, es la pregunta que me haces antes. Sí, efectivamente, el azar, pero no solo eso, sino que depende de... Hay más elementos, ¿vale? Por lo tanto, hay que tener en cuenta, en tu pregunta, lo probabilístico, hay que tener en cuenta la acción de elección, si es al azar o no, aleatoria o no, y también la forma en la que se define la población, si es por unidades simples o si está agrupada, ¿vale? Y ya, bueno, ya este último del final, aquí no están agrupados ni nada, que simplemente incidental quiere decir que la persona que realiza el estudio elige a las personas que le forman parte del estudio en función de su disponibilidad normalmente, ¿no? Normalmente una de las críticas que se le hace, por ejemplo, al estudio de psicología es ese, que el 70% de los estudios es como alumno y como alumna de psicología, ¿no? Porque son los que están, ¿no?, disponibles, ¿vale? Y después está el muestreo por bola de nieve. El muestreo por bola de nieve hace referencia a que, imaginaros, ¿no? Pues se trata de un estudio sobre conductas, digamos, más íntimas, ¿no? O de relaciones de pareja, o, ¿sí?, o relaciones conflictivas. A lo mejor tu muestra es pequeña, ¿sí? Entonces tú no sabes a quién más preguntar. Entonces, a las personas que forman parte de tu estudio y que tú conoces, les pide que si ellos conocen a otras personas que puedan estar en circunstancias similares. Entonces, por eso es que ese es cuando es difícil acceder, ¿eh?, a la muestra por el tema de la investigación, pues se usa el muestreo de bola de nieve, ¿no? ¿Vale? Por ejemplo, un estudio que hicimos nosotros para desarrollar una escala sobre la regulación emocional en las relaciones de pareja, pues se hizo con bola de nieve, ¿vale? Nosotros lo que hicimos fue, primero utilizamos un muestreo por cuotas, en grupo, pues, ¿no?, en grupos de amigos por WhatsApp, y dentro de ello, pues a ellos le pedimos que contactasen con otra gente para que respondiesen el cuestionario, claro. Porque, bueno, que no, bueno, porque el cuestionario era sobre temas de pareja. Entonces, bueno, pues ahí es un poco, ¿no?, un poco íntimo. Entonces tenéis que decirle, oye, que realmente que esto es anónimo, realmente no son, saben tus datos, simplemente elaborar un instrumento para la terapia de pareja, etcétera, ¿vale? Si tú eso lo haces públicamente, normalmente la gente no te responde. Sí.
Si
optas
por un muestreo intencional.
Sí.
En realidad, lo que estás haciendo no es disminuir el tamaño de la población, de tu estudio. En vez de estudiar a toda esta población, estudiar.
Me pregunta un compañero que si opta por un muestreo intencional, realmente lo que no estamos haciendo es reducir el tamaño de la población. La población siempre está fija, no la cambiamos. Nosotros lo que sucede es que cuando no tenemos posibilidad de estudiar a toda la población, estudiamos a parte de la población. El muestreo intencional, el problema que tiene, es decir, que el único problema que puede tener el muestreo intencional es que esté sesgado. ¿Por qué? Porque tú estés teniendo en cuenta unas variables, ¿no?, que puede estar haciendo que tu muestra sea realmente distinta de las características de la población, ¿vale? Lo que se suele potenciar en la medida de lo posible es muestreo aleatorio, pero no siempre se puede hacer muestreo aleatorio, ¿vale? El gran hándicap que hay en psicología es, ¿no?, digamos que el manual de las técnicas de muestreo, es un libro que se llama El Mental Cochrane, que es el padre de esto que se llama, y que es muy antiguo, el 72,
que es sampling techniques, o técnica de muestreo, y este se basa en muestreo aleatorio. Pero en psicología, fijaros que partimos de la P. ¿Veis que aquí es P? ¿Ves? P. ¿P de qué?
De persona.
De población. El problema que tenemos en psicología es que, por ejemplo, decimos, ¿no? Situación de la educación de los inmigrantes en Andalucía. ¿Sí? Pues tienen que saber cuál es la población inmigrante. ¿Sí? Nivel cultural o de estudio de personas maltratadas en violencia doméstica. Tiene que tener la población de personas maltratadas. ¿No? Situación, ¿sí? Es decir, que muchas veces en psicología el hándicap que tiene es que la población realmente no se conoce con facilidad, ¿vale? Entonces, difícilmente, por lo tanto, puede utilizar reglas de muestreo aleatorio. Tiene que basarse, por tanto, en muestreo no probabilístico. Bueno, pero eso no lo tenéis en el libro. Eso es un extra, ¿vale? ¿Seguimos? No dudas, ¿no? ¿Dudas? No. Sigo. Bueno, esto ya lo sabéis, ¿no? Una vez ya que tenéis los datos, pues tenéis que hacer análisis de datos. Y si no hacéis análisis de datos, por lo menos tenéis que saber interpretar el análisis de datos. ¿Vale? Para que no, para que sabéis lo que es. ¿Tenía alguna duda de la ética? Bueno, perdón, esto de la estructura. Siempre cuando vayáis a consultar, bueno, esto puede ser un quebradero para vosotros, que van a preguntar, cuando estéis acabando, que penséis que ya había acabado la asignatura, llegaréis a una cuestión que es la referencia bibliográfica, ¿vale? ¿Vale? Ah, no se ha escuchado nada.